Buenos días, Iglesia Bíblica Harvest, ¿cómo están? Es un privilegio estar en la casa del Señor, amén. Podemos glorificar, exaltar su nombre, tener la libertad de abrir la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios, venir a su casa y glorificar su nombre, levantar nuestras manos, es un gran privilegio el que tenemos hoy. Antes de continuar, yo estoy seguro que lo que queremos escuchar hoy es la palabra de Dios y no la voz de un hombre. Así es. Así que vamos a venir en oración cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, si tienes la oportunidad de ponerte sobre tus rodillas donde estás, hágalo para poder orar delante de la presencia de Dios, que queremos escuchar la voz de Dios y no la voz de los hombres. Queremos escuchar la voz de su palabra, saliendo de su palabra y no lo que está en mi mente y en mi corazón. Que su palabra purifique, Señor, por medio de la predicación, nuestra vida y nuestro ser. Señor, venimos delante de tu presencia y Dios nos ponemos sobre nuestras rodillas en acto de sumisión, reconociendo que usted, Señor, es el dueño de todo, el dueño de nuestra vida, Señor. Dios, no solo hacemos esto para que parezca piadoso, Señor, o parezca algo noble para hacer, Señor. Hacemos esto porque queremos reconocer de manera física, Señor, lo que está en nuestros corazones. Tú eres el Rey soberano y nos postramos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, para que tu palabra, Señor, como Isaías enseña, Señor, venga a nosotros, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Quite, Señor, las ataduras, las mentiras y el engaño, Señor. Y regrese a ti, Señor, cumpliendo el propósito por el cual tú enviaste tu palabra, Señor. Dios, gracias, Señor, porque podemos confiadamente, Señor, venir hasta tu trono de gracia, Señor, y rogar por misericordia. Y no simplemente rogar, pero le encontramos, Señor, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el privilegio de adorarte, exaltarte por lo que tú eres, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo en el que podemos abrir la Biblia, Señor, y escuchar tu voz dirigiéndonos, Señor, y cada día transformando nuestros corazones, haciéndonos más y más semejante a tu Hijo Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen, Señor Jesús. Amén. Amén, iglesia. Quiero invitarles a que abran su Biblia en Juan capítulo 17. Lo que acabamos de hacer ahorita, el tiempo de comunión, los discípulos ya lo habían hecho, y Jesús introduce este capítulo con una oración. De hecho, si ustedes pueden observar en su Biblia van a decir la oración de Jesús o la oración sacerdotal de Jesús. Él está orando por sus discípulos, está a punto de suceder por lo que él le había anunciado en los capítulos anteriores. Está a punto de experimentar la traición de Judas. Los soldados van a llegar y van a llevárselo. Y está en esta oración profunda. Así que quiero invitarles a que podamos orar esto de manera que pueda impactar nuestros corazones, no solo con la mente, pero con el corazón. Así que quiero invitarles a que lea conmigo Juan capítulo 17, con mucha reverencia, es la palabra de Dios. Dice así, versículo 6 al 19, Juan 17. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todo lo que son míos te pertenecen y me los has dado para que te den gloria, para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Le he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Amén. Quiero que notemos un par de cosas. Es la oración más larga registrada en la Biblia de Jesús. Y quiero que notemos qué cosas no está pidiendo Jesús para sus discípulos. Pero también aprendamos qué cosas está pidiendo que nosotros deberíamos crecer en pedir. Él no está pidiendo simplemente por comodidad física, económica. No está pidiendo para que sean protegidos de la burla, protegidos de la persecución. Dice, protégelos del maligno. El mundo los odia, está asegurando que va a haber persecución para sus discípulos. Por lo tanto, se extiende a nosotros, porque somos también sus hijos. Se extiende la persecución, el mundo los va a odiar. Pero dice, no los quites del mundo, sino que protégelos. No está pidiendo por seguridad económica. No les está pidiendo por abundancia o riquezas. Una oración simple y al mismo tiempo compleja y profunda. Él dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando hablamos de santificación, nos da miedo, nos da temor, nos preocupa. Porque tenemos conceptos equivocados, primero sobre quién es Dios. Y por lo tanto, el concepto equivocado de Dios lo llevamos al concepto de santificación y por lo tanto tenemos una percepción equivocada de qué significa santificación. No queremos hacerlo. Quiero que diga algo, y lo diga fuerte. Somos buenos. Yo entiendo que les costó decir eso porque dice, ¿ah? Si siempre hemos dicho somos peores que gusanos. Y es verdad, pero quiero que diga, está permitido por este momento decir, somos buenos. Somos sin miedo, somos buenos. Somos expertos en complicar todo. Ya, dígalo, en complicar todo. Somos buenos en complicar todo. Y eso nos pasa con una palabra como santificación. Complicamos el proceso. Complicamos lo que Cristo nos quiere enseñar en su palabra. ¿Qué pensamos cuando decimos santificación? Un montón de reglas. Inmediatamente se vienen a nuestra mente un montón de reglas para seguir. Vamos a ser santos o santificarnos por medio de seguir estos procesos. O pensamos, tenemos que apartarnos como un monje, o irnos y internarnos en una montaña y apartarnos de todo. Y pensamos, eso es santo. O tenemos una versión de santidad de decir, no, eso es aburrido. No quiero eso para mi vida. Me gusta todo lo de la palabra de Dios, lo que enseña, pero me da temor eso de santidad porque tengo que renunciar a muchas cosas. Pero tenemos un problema de percepción. No simplemente somos buenos en complicar todo, porque hemos complicado la simplicidad del mensaje, la simplicidad de la oración de Jesús, pero también somos buenos en minimizar nuestro pecado. Por eso la santificación para muchos piensa o pensamos de que es algo que yo puedo lidiar con eso. Yo puedo decir, en mi propia fuerza, yo puedo dejar de hacer cosas y eso me hace más santo que los demás. En mi propia naturaleza, en mi propia fuerza, yo puedo intentar hacer cosas. Por ejemplo, no voy a ir a este lugar porque ahí van los pecadores. No voy a ponerme este tipo de ropa porque así se visten ciertas personas. Me voy a vestir de esta manera porque así se visten los cristianos. Voy a hablar de esta manera porque así hablan los cristianos. Pero eso no es santificación. Querer hacer una mejor persona de ti no significa que es santificación. Puede llegar a ser moralismo y puede ser legalismo, pero no santificación. ¿Y por qué? Porque todo está en lo que tú puedes hacer y no en lo que Dios hizo. Todo está en tu capacidad, en tu fuerza, en tu habilidad, posiblemente en tu identidad, porque estás poniendo la mirada en cosas que no son la verdad de Dios. Somos rápidos para complicar todo lo que Dios nos enseña con mucha claridad y simplicidad, la santificación. Tenemos miedo de esa palabra muchas veces porque cuando nos vemos al espejo vemos un pecador. Pero el problema real, es que estamos teniendo un enfoque equivocado de lo que es la santidad y lo que significa la santificación. Dios es santo, amén. La palabra de Dios afirma que Él es santo, santo, santo. Y santificación viene de esta raíz, de ser santo. Dios está apartado. ¿Y qué significa apartado? Que no es igual a nosotros. Eso significa, y nos tiene que dar a entender, un sentido de superioridad sobre nosotros. Jesús le dice, oro por los discípulos que te pertenecen. Él es nuestro Señor. Él está apartado completamente de nuestra condición como hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Pero también Dios está apartado del pecado. Él es puro y santo, en perfección. Esa es la idea de santificación, apartarnos, pero apartarnos en pos de Él. No significa seguir un manual de reglas, no significa seguir un registro de políticas, tienes que hacer esto, no hacer esto, una lista de qué hacer y qué no hacer, eso no es santificación. La santificación dice que hemos sido apartados por Él para vivir en pos de Él. ¿Estamos viviendo de esa manera, en pos de Él? Jesús le dijo, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Probablemente estamos luchando en nuestros corazones porque pensamos que nosotros podemos hacernos más santos nosotros mismos. El momento que reconocemos que a Jesús como nuestro Señor y Salvador, empezamos a decir qué cosas ahora no tengo que hacer. Empezamos a obtener ideas erróneas de qué es santificación, porque pensamos que depende de nosotros. Pensamos que en nuestra fuerza, pensamos que es en nuestra capacidad y pensamos que depende de nosotros. Lo que Jesús nos enseña aquí, que al final la santificación no dependía de nosotros, pero en respuesta a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y por medio de su elección, nosotros podemos tomar decisiones que glorifican y exaltan su nombre. Pero nunca la santificación ha dependido del hombre, ni de su capacidad de tomar buenas decisiones, porque no tiene capacidad de tomar buenas decisiones. Engañoso y perverso es el corazón, más que cualquier otra cosa. ¿Cómo con un corazón perverso y sucio puedes tomar buenas decisiones? Jesús dice que mi mejor ofrenda ante un Dios santo son trapos de inmundicia. ¿Cómo puedo presentarme en mi propia fuerza y capacidad diciéndome que yo estoy santificándome por mis buenas acciones y mis buenas obras ante Dios y lo que Dios está recibiendo es una ofensa? Porque mi mejor acto de justicia, Dios dice, es como trapo de inmundicia. Pero hemos pensado así y hemos cargado con eso por mucho tiempo porque tenemos estándares morales. Y pensamos que llenar el estándar moral es lo que satisface a Dios. Pero no recordamos que lo que llenó el corazón de Dios fue la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y empezamos a complicar la vida cristiana. Y empezamos a complicar nuestra vida. Y empezamos a cargar con cargas que no son de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido complicarlo todo. En el huerto del Edén decidimos complicarlo todo. Adán tenía plena comunión con el Padre, pero decidió complicarlo a escuchar sus propios deseos y su propio corazón. Jesús no está pidiendo aquí para que sus discípulos tengan prosperidad. ¿Por qué razón pedimos nosotros prosperidad económica? Cuando Jesús pidió, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué nuestras oraciones no están llenas de decir, Señor, hoy que tu palabra me santifique? Porque hemos complicado el Evangelio. Es simple, Él está diciendo, Padre, te ruego para que tu palabra los santifique y santifícalos en tu verdad. No dice, necesitan visiones, necesitan un profeta, necesitan sueños. Él dijo, necesitan la palabra. En Juan 8 dice que la palabra nos hace libres. La santificación no es una carga, es libertad. Cuando piensan que Dios está santificándote, piensas en que estás oprimido porque tienes que comportarte de tal manera para que los hombres piensen que sos un hombre regenerado, para que los hombres piensen que has sido salvo, cargas con una Biblia que ni siquiera te aguantas y no lees y piensan, ah sí, tiene la Biblia más grande, larga, grande de la iglesia, más gruesa, debe ser bastante sabio, bastante santo. Pero la Biblia no enseña eso. Si no lees la Biblia, no pasa nada. Sigue siendo igual que cualquier otro hombre pagano. Dice Jesús en el versículo 6, siempre fueron tuyos y tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. La evidencia de que eres hijo de Dios es que obedeces la palabra de Dios. Si no estás obedeciendo la palabra de Dios, no eres hijo de Dios. Les quiero explicar algo. La palabra de Dios nos ha sido dada para nutrirnos de la verdad de Dios, conocer la majestad de Dios, llenarnos de la verdad de Dios, para ir en pos de lo que Dios ama, de lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Eso significa que estamos aquí cuando hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hemos sido comprados para vivir en pos de Él y para Él, por los deseos de Él, para la gloria de Él. Eso significa que si haces cosas para tu propio reino, significa que no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Porque está en contra del reino de Dios. Es así de simple y claro. Porque los hijos de Dios van a caminar en pos de Dios, buscando cómo construir el reino de Dios, anhelando lo que Dios anhela, amando lo que Dios ama. Y si estamos aquí pidiendo por cosas que simplemente llenan nuestros corazones, no estamos pidiendo por santificación, pero estamos pidiendo por cosas que nos satisfacen a nosotros. Entonces no somos hijos de Dios, estamos en contra de Dios. Y entonces lo queremos complicar más, o según nosotros lo queremos manejar nosotros. Y empezamos a seguir reglas para comportarnos de cierta manera y decir, si hago estas cosas, estoy haciéndome mejor a mí mismo, creyendo que el proceso de santificación me corresponde a mí. Todo inicia con Dios y su carácter. Si tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios, siempre vamos a tener perspectivas erróneas de quiénes somos nosotros. Por lo tanto, mi respuesta a lo que yo conozco de Dios va a estar equivocado. Si yo tengo una visión equivocada de Dios, tengo una visión equivocada de mí mismo, por supuesto que voy a estar equivocado en mis acciones. Porque voy a responder a lo que conozco de Dios. Todo inicia con el carácter de Dios. Y esto me encanta porque Dios nos eligió para vivir una vida piadosa en unidad con Él. Dios no te eligió para que tú puedas construir tu propio reino. Dios no te apartó para que tú puedas ser feliz por seguir tu propio reino y tus propios deseos. Dios te apartó, como lo que significa santificación o santidad, nos apartó para vivir en pos de Él. Salmo 119. Cuánto amo tu ley, cómo amo tus preceptos, cómo sigo tu enseñanza. Una vez más, iglesia, tú no necesitas sueños, visiones o alguien diciendo que es profeta, diciendo qué tienes que hacer. Tú necesitas la palabra de Dios. ¿Qué es más fácil, vivir por un sueño o vivir por la palabra de Dios? Vivir por un sueño no requiere disciplina. No estás mortificando la carne cuando la palabra de Dios te enseña que estás en pecado en contra de Dios. La palabra de Dios dice en Timoteo que nos enseña lo equivocado que estamos. Nos muestra el error de nuestro pensamiento. Eso significa que empieza a purificar el corazón para que nosotros podamos arrepentirnos del camino por el que vamos. Y si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, ¿realmente estás siendo santificado? Tu apariencia, tu forma de hablar, las reglas que sigue, no significa que eres hijo de Dios. La obediencia a la palabra de Dios, nada más. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios para que Él muestre el camino que debes seguir? Una y otra vez lo hemos escuchado en los pastores, Pastor Yares, diciendo la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Porque realmente, ¿qué más podemos seguir que refleje completamente el carácter perfecto de un Dios santo? Su palabra. Mis pensamientos no pueden estar encima de la palabra de Dios. Mis actitudes no pueden estar encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar encima sobre todo. Dios nos eligió para vivir una vida piadosa en unidad con Él. ¿Qué significa en unidad con Él? Que yo estoy sometido, sumiso a su carácter, su persona, sus atributos, sus preceptos, lo que Él quiere, lo que Él desea, eso voy a hacer. Él dijo, te pertenecen, han sido elegidos porque te pertenecen. Una palabra para definir la pertenencia es: somos esclavos. ¿Cómo un esclavo va a tener más ambición o tener ambición personal de estar sobre su amo? ¿Esa sería una buena definición de un esclavo? ¿Tener ambición personal para estar encima de su amo? ¿O una buena definición de esclavo es aquel que da su vida para los propósitos de su amo? ¿Tú estás dando tu vida para la gloria de Cristo o estás dando tu vida para tu propia gloria? Ellos obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué nos eligió Dios? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma que Dios nos eligiera por algo bueno que nosotros pudiéramos ofrecer. Esto es la elección. La gente dice, nos eligió porque Él previó que en el futuro las cosas buenas en nosotros iban a ir en busca de Él. Eso es falso. Eso es satánico. Dios nos eligió cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había forma de que nosotros eligiéramos a Dios. Juan 6:44. El Padre trae a las personas a Jesús. Nadie viene a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo traiga. Si estamos aquí, hemos sido comprados y regenerados y hemos visto la bondad, la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, no ha sido porque nosotros tuvimos algo bueno en nosotros para poder aceptar la bondad de Cristo. Fue el Padre tocando nuestro corazón y eligiéndonos antes de la fundación del mundo. Ni siquiera habías nacido para decir que tus buenas acciones son las que te tienen aquí. Dios te eligió de antes de la fundación del mundo. No por tus buenas acciones, no porque podías tomar buenas decisiones, no porque fueras inteligente, sino porque Él es bueno, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Tal vez aceptes esta definición porque dices, bueno, me eligió, ya estoy adentro. Elección debe producir en el corazón del hombre humildad. Humillarme delante de Dios Santo. ¿Por qué me eligió Dios? Para vivir una vida santa en unidad con Él. No voy a poder ser sumiso a la voluntad de Dios si no estoy pasando tiempo en la Escritura. No voy a poder ser santificado si no estoy pasando tiempo en la Escritura. Santificación, una vez más, significa apartado en pos de Él. ¿Qué cosas en tu corazón hay hoy que no están en pos de Dios? Una buena definición de santidad o santificación está en Juan 3:30. Que Cristo crezca y yo muera. ¿En qué áreas de tu vida tú no estás muriendo hoy? ¿Qué relaciones no estás dejando que mueran para que Cristo crezca? ¿Un negocio? ¿Amigos? ¿Familia? ¿Comodidad económica? ¿Un título? ¿Universidad? ¿En qué áreas no estás muriendo? ¿Qué mentiras estás creyendo hoy que son productos porque no pasan en la palabra de Dios? ¿Por qué estamos creyendo mentiras? ¿Por qué no estamos viviendo en la verdad? ¿Cómo reconoces un billete falso? Conociendo un billete verdadero. ¿Cómo conoces una mala teología? Viviendo por la sana doctrina. ¿Cómo obedeces a Dios? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Dios nos eligió no porque tuviéramos algo que ofrecer, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en su bondad, en su misericordia, toca nuestro corazón para que nosotros podamos entender y ver la grandeza de Cristo Jesús. En nuestra capacidad natural de pecado, nosotros hubiéramos rechazado a Cristo una y mil veces. Eso no significa que hay algo bueno en nosotros. Simplemente significa lo bueno que Él es. Porque cuando Él toca el corazón del hombre para que pueda ver la bondad de Cristo, no significa gracias Cristo porque lo que hiciste en la cruz de Calvario fue bueno, pero yo soy suficiente. Yo puedo santificarme solo. Yo puedo tomar decisiones buenas. Yo puedo hacer el proceso mejor para mí. Pero Dios nos eligió porque nosotros no podíamos hacer eso absolutamente de ninguna manera. No tenemos la capacidad de tomar buenas decisiones, excepto cuando corremos a los pies de Cristo, por medio de la intervención del Padre. Si Dios no toca tu corazón para ver a Cristo como suficiente, nada lo puede hacer. Por eso Dios nos eligió no para vivir por nuestro propio reino, Dios nos eligió para que tú vivas para la gloria de su nombre. Hemos sido elegidos para glorificar su nombre, para que le demos gloria a Él. Él dice, mi oración, en el versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, o sea, elección, pertenencia, te pertenecen, todos son míos y te pertenecen y me lo ha dado para que me den gloria. No fuiste elegido para vivir para tu propia gloria, no fuiste elegido para vivir para tu propio reino, fuiste elegido para la gloria de su nombre y nada más. Una pregunta para ti, ¿estás viviendo para la gloria de Dios o estás viviendo para tu propio reino? Todo inicia con el carácter de Dios. No está aquí porque tuviera algo que ofrecer. Dios decidió que fuera así. Eso debe humillarte, eso no debe crecer ego en ti, ni arrogancia. La santificación es solo para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han sido elegidos para ser santos. La santificación no es para todos, es para los que son hijos de Dios. No significa que podemos hacer una mejor versión de nosotros. Si no has sido comprado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, no puede haber una mejor versión de ti porque estás muerto en tus delitos y pecados. Que Joel Osteen escriba un libro que diga tu mejor vida ahora, es imposible. Estás muerto en tus delitos y pecados. ¿Cómo un muerto puede tener una mejor vida ahora? Explíquenme. Esas son alucinaciones. Pensar que podemos tener mejor vida ahora cuando no son hijos de Dios. Dios dijo, van a sufrir. Y le dijo al Padre, no los quites del mundo, pero protégelos del maligno. Dios está prometiendo en su oración sufrimiento para sus hijos. A los que justifica, a los que adoptó, a los que va a santificar, van a sufrir. Dios nos eligió para vivir en una vida piadosa, en unidad con Él, para que anhelemos cumplir la voluntad de Dios. Para que anhelemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, cumplir la voluntad de Dios. Para que anhelemos permanecer en Cristo. Por eso Dios nos eligió, nos apartó, para que vayamos corriendo en pos de Él y permanecer en Cristo. Pero también nos eligió para permanecer en su palabra. Dios nos eligió para eso. Dios nos eligió para ser santos. Su definición es, yo soy santo. Sean santos como yo. Entonces no empezó en ti. No empezó en tu buena obra ni en tu capacidad. Empezó en el carácter de Dios que nos eligió para ser santos. ¿Qué sostiene que podamos caminar en santidad? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros. Su oración es de intercesión y Él está haciendo eso. Hebreos capítulo 7, versículo 25, Él está intercediendo por nosotros. En estos momentos Él está intercediendo por nosotros. ¿Y cuál es su oración? Que los proteja del maligno y que la palabra de Dios te santifique. No está pidiendo para que tengas un mejor trabajo. No está pidiendo para que vivas de manera más cómoda. Está pidiendo para que seas santificado por medio de la palabra. Está intercediendo por nosotros y está pidiendo exactamente lo mismo. Que seamos santificados por medio de la palabra. Él está orando por los que son suyos, que han sido elegidos para vivir para la gloria de su nombre. La salvación no se pierde. ¿Qué tiene que ver la salvación con la santificación? Si la salvación se perdiera, ¿en qué momento podríamos ser santos? Imagínense la carga sobre nuestros hombros. Si la salvación se perdiera, ¿cómo podríamos llegar al cielo? ¿Cómo podríamos presentarnos delante de un Dios santo? ¿Cómo podríamos decir que podemos santificarnos cuando tenemos que luchar diario para preservar la salvación? Pero Jesús te dice, la santificación es libertad. Por eso la salvación no se puede perder. Filipenses dice, aquel que inició la obra en ti será fiel en terminarla. Si la salvación se pierde, ¿por qué Jesús dice que Él es fiel en terminar lo que Él inició? ¿Sabes por qué? Porque la salvación y la santidad no sigue dependiendo de ti. Sigue dependiendo de su misericordia, de su gracia y su bondad sobre su pueblo. No se trata de que si tú puedes tomar buenas decisiones. Se trata de la decisión que tomó el Padre y la decisión que tomó el Hijo de apartarse para glorificar al Padre en perfección en la cruz del Calvario y redimir a su pueblo, aquel pueblo que Él escogió para redención. No se trata de que tú puedes tomar buenas decisiones, se trata de que Cristo nos dio vida eterna por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Podemos vivir una vida piadosa por lo que Jesús lo garantiza, pero no solo lo garantiza, Él es la garantía. No tenemos que seguir una lista para decir que estamos siendo santificados, o que somos mejores, o que somos santos, o que Dios está produciendo un cambio en nuestros corazones. La garantía es lo que Jesús dijo: todo ha terminado, no queda nada más que hacer, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para nuestra vida, desde la eternidad pasada, el presente y la eternidad futura. Lo que Cristo hizo es completo. Si yo digo que la salvación se pierde, ¿cómo va a haber santificación en mi vida? ¿Por mis obras? Cuando Dios dice que son trapos de inmundicia, por mi habilidad y mi capacidad, cuando dice que tengo un corazón engañoso. Por eso Jesús dice y lo asegura: los cuidé para que ni uno solo se perdiera. Pero esto no es simplemente que la salvación no se pierda, esto es lo que te está dando es ánimo y libertad para glorificar su nombre. No tengo que estar estresado por cumplir una lista de reglas, tengo que estar glorificando y exaltando su nombre por lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario para mi vida. No tengo que estar preocupado por cómo vestirme o por cómo hablar. Estoy preocupado por glorificar y exaltar su nombre. Romanos capítulo 2, al final del capítulo dice: un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de los hombres. Cuando sigo reglas legalistas, moralistas, yo estoy preocupado por complacer a los hombres y no complacer a Dios. La santificación es: yo debo complacer con toda mi fuerza y con todo mi ser a Dios, no en mi fuerza, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Justificación, adopción, santificación. Somos santos, la palabra de Dios lo asegura. Somos santos, es un hecho, es declarado, pero es un proceso en nuestra vida para purificar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que le demos gloria a Él. No estamos aquí viviendo un proceso simplemente para mortificarnos con el pecado. No es simplemente para estar luchando en contra de la carne, no simplemente para luchar en contra del mundo, estamos aquí para un proceso que le dé la gloria a Él. La santificación es un proceso que Dios usa para que nosotros seamos de testimonio para otros, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La salvación no se pierde y eso se llama la perseverancia de los santos. Juan capítulo 10, versículo 26 al 28. Nadie puede quitarnos de la mano del Padre. Dígame algo que pueda ser más fuerte que Dios para arrebatar una alma de las manos del Padre. Nada. Nada nos puede separar, Romanos, del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Puede la salvación perderse? Esto simplemente da la libertad para glorificar y exaltar su nombre y vivir en santidad. No para decir, bueno, como la salvación no se pierde, voy a vivir como me plazca. Eso es un malentendimiento de la salvación, eso es un malentendimiento de la obra en la cruz del Calvario. Cuando digo la salvación no se pierde, simplemente tengo que decir gracias, Señor, porque lo que has hecho es seguro para mi vida. Y no depende de mi capacidad, y no depende de mi fuerza, y no depende de mi habilidad, pero depende de tu gloria y de tu nombre. Puedo llegar confiadamente hasta tu trono por lo que hiciste en la cruz del Calvario. No depende de mí, depende de tu Hijo Jesucristo. Puedo caminar en perfección, en santidad, buscando y anhelando ser como tu Hijo Jesucristo. No por lo que yo puedo hacer, pero por lo que Él hizo en la cruz, es seguro. Puedo llamarte papi, no simplemente porque puedo mencionarlo, no simplemente porque parece bueno para hacer, lo puedo hacer por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por sus méritos podemos ser santificados, no por nuestros propios méritos. Por sus méritos está la seguridad de la santificación, no porque yo soy bueno para hacerlo. Él nos eligió para ser santos y apartados para Él. Tengo la seguridad en Cristo Jesús de que nada puede separarme de su amor. Aún el pecado más grave que has cometido hoy, si has sido comprado con la sangre de Cristo, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y es algo terminado. ¿Puedo seguir entonces pretendiendo que soy alguien santo por una lista o porque puedo hacerlo en mi fuerza. Jesús te está diciendo, no depende de ti, depende de lo que el Dios Padre hizo antes de la fundación del mundo, de adoptarte como su hijo por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. La santificación no ha dependido de ti, nunca. Ha dependido de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús le dice, protégelo en tu nombre. En su nombre, que los judíos ni siquiera querían mencionar. Y Jesús dijo muchas veces, yo soy. Significa que Dios va a ser revelado por medio de sus atributos, por medio de su imponente presencia y su poder y su gloria, lo cual produce gozo y gozo auténtico para conocerle realmente como es. Protéjalos en su nombre. Lo que nos está diciendo es conocer realmente quién es Dios y que estamos seguros en sus manos y que sus promesas son fieles y para siempre y por la eternidad. Solo Dios por medio de la verdad nos santifica. ¿Solo por medio de qué? Y le dice, ¿y tu palabra es? ¿Cómo vas a ser santificado? Pasando tiempo en la Escritura, conociendo quién es Dios, conociendo su obra, su persona. En medida que el creyente conoce quién es Cristo y ve su gloria y su majestad, esto es la parte que hace boom en cualquier mente. Cuando conoces quién es Cristo, su obra, su persona, su atributo, su grandeza, su majestad, su posición, que es lo que ha hecho en la cruz del Calvario, es la única manera que nosotros podemos responder en agradecimiento y decirle, yo voy a seguir lo que tú amas, Padre, y voy a odiar lo que tú odias. Y eso es la santificación. Cuando yo estoy conociendo quién es realmente Cristo y miro que Él odia y aborrece el pecado, por lo tanto, mi respuesta como hijo de Dios no es ir por el pecado, es aborrecer el pecado. Yo tengo una analogía de qué significa. Cuando la gente dice que pierde la salvación, porque Jesús habla aquí sobre Judas, que él ya estaba destinado a la perdición, nunca fue salvo Judas, nunca perdió la salvación porque nunca la tuvo. ¿Ok? La gente dice, él perdió la salvación, pero es falso, es mentira. Judas no perdió la salvación, nunca fue salvo. Bañen a un chancho, báñenlo bien, enséñenle que el lodo es sucio y que ir hacia el lodo es feo, es malo, es perverso. Pongan la lista que ustedes quieran, ¿qué va a hacer el chancho? ¿Ir a dónde? Ir al lodo. Si Dios no cambia la naturaleza del chancho y le enseña que el lodo es la perversión y el pecado, siempre va a tener la decisión de ir y correr hacia el lodo. Así de sencillo, si Dios no cambia tu naturaleza de pecador y la convierte en nueva criatura, y aquí todas las cosas son nuevas, todo lo viejo quedó atrás. Si Dios no cambia la naturaleza del hombre, el hombre siempre va a correr hacia el pecado. Eso no significa que perdió la salvación, eso significa que no cambió su naturaleza. Porque la salvación no se pierde. Solo por medio de su palabra nos santifica. Y cuando veamos la belleza de Cristo, quién es Cristo, su gloria, su perfección y su majestad, vamos a decidir decir no al pecado. Yo no, buen dijo, un puritano, mortifica la carne. Mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Pensamos que cuando decimos yo voy a matar al pecado, que es algo que es nuestra fuerza, ni siquiera eso es nuestra fuerza, porque si Dios no se revela en su poder y majestad y amamos su majestad y su gloria y su belleza, ¿quién es? Jamás vamos a poder ver la perversión en nuestros corazones. Si no empezamos a reconocer que Dios es santo, santo, santo y que nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores y que hay un abismo inmenso entre la santidad de Dios y mi condición pecaminosa, y eso tiene que hacer crecer en mi vida la necesidad de la cruz y de Cristo. Si no vemos quién es Dios, quién es Cristo, su obra, su atributo, su majestad, su preeminencia, jamás vamos a querer ser santificados. Cuando conocemos realmente quién es Dios, vamos a amar, seguir, anhelar las cosas que ama Dios. Al final no es algo que la santificación no tiene, no es algo que me carga, es algo que me libera. Yo tengo que tomar decisiones, pero ¿en base a qué? Del carácter de Dios, sino en base a mi propio carácter. mientras más mire la gloria de Cristo, mientras más mire su majestad, su obra y su poder de forma sobrenatural sobre mi vida, yo voy a poder decir, yo quiero seguir amar lo que tú haces. Yo quiero glorificarte y ir en pos de ti más que mi propio deseo y mi naturaleza. La santificación, por lo tanto, es conocer a Dios profundamente. La santificación es anhelar por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ver con los ojos visibles la belleza de Cristo. La santificación, lo dijo John Flavel, otro puritano, es como la salud al corazón, la santificación es al alma. ¿Por qué nuestras oraciones no son santifícanos en tu palabra? ¿Por qué no estamos reconociendo el carácter de Dios, ni lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, que nos da la libertad de correr a Él? ¿Por qué queremos impresionar a Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir? Aquí en la iglesia aparentamos ser algo. Hay una dualidad, una dicotomía en nuestros corazones. Cuando Dios nos dice que la santidad es algo completo, holístico en nuestras vidas. No puedo separar mi vida privada, mi vida pública, y mi vida pública ser algo que mi vida privada no soy. Cada cosa sencilla y pequeña que tenemos en nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. La santificación es un proceso que Dios cumplirá y va a hacerlo porque Él es fiel. Él hará en nosotros y nos llevará a dar pasos de fe y coraje para poder decidir y tomar decisiones de quitar las cosas que no le agradan y glorifican a Él. ¿Al final fue un proceso que nosotros pudimos hacer en nuestra propia fuerza? No. Fue Dios revelando su gloria y su majestad para que pudiéramos ver lo que a Él le agrada, lo que a Él le glorifica, lo que a Él le exalta. Como hemos sido escogidos, tomados aparte, apartados para ir en pos de Él, y sabemos que tenemos seguridad por lo que Él ha hecho en nuestra vida, podemos ser santificados en libertad, conociendo perfectamente quién es Él. Juan 3:30. Le corresponde a Dios crecer y a mí menguar. Eso es santificación. ¿En qué áreas no estás menguando? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pongan su mirada en Cristo, dice, no en su propio reino, no en su propia gloria. Versículo 2, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Santificación. Eso realmente es la santificación. ¿Cuántas veces te has condenado a ti mismo por los pecados que hay en tu vida? ¿Cuántas veces has dicho, yo no puedo ser santo? Algo que yo no puedo. O tal vez estás diciendo, es algo fácil para mí porque puedo tomar decisiones. Pero mientras tu vida no esté escondida en Cristo, no hay santificación. Mientras tu identidad no esté en Cristo, no va a haber santificación. Mientras no anheles conocer a Dios por medio de su palabra, no va a haber santificación. Porque una vida piadosa es alguien que anhela conocer a Dios con toda su fuerza y con todo su ser. Y eso básicamente es la santidad. Santificación, que Cristo sea exaltado en mi vida y que salga de mi vida y que yo empiece a morir de mis deseos y mis anhelos. Mientras no conozcas quién es Dios, mientras no conozcas su majestad y su belleza, no va a haber un proceso de santificación en tu vida. Porque mientras Dios no se revele con poder y gloria sobre tu vida, tú no vas a ver la perversión en tu corazón. Y vas a decir, eso no hace juego con la justicia, la gloria, el carácter de Cristo. Mientras no conozcas quién es Dios profundamente en tu corazón, no hay un proceso de santificación en tu vida. Si no obedeces la palabra, no hay un proceso de santificación en tu vida. Porque no estás yendo a la palabra, donde puedas a poder ver lo perverso, malvado que eres. Solo ver la gloria de Cristo y su belleza y su majestad va a hacer y producir en nosotros un proceso de santificación. ¿Para qué? ¿Para ser una mejor persona? No. Para la gloria de su nombre. Solo ver la belleza de Cristo en nuestra vida va a producir santificación. No tu obra, no tus actos. Mientras conozcamos su carácter y su persona, solo así podemos entrar en un proceso de santificación en nuestra vida. Y es algo que nosotros no podemos iniciar. Dios lo inició al escogernos a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios lo sostiene al sostenernos por medio de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Mientras no conozcas quién es Dios, tú lo que estás haciendo es actuando una vida santa, pero no viviendo en santidad. Porque no estás viviendo para la gloria de Él, ni en busca de Él. Quiero invitarle a que pueda orar conmigo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos momentos no es ni siquiera orar para que Dios nos santifique, es pedir perdón por estar viviendo una vida equivocada, pensando que estamos siendo santos por la manera en que actuamos, pero que no es santidad. Señor, queremos suplicarte, Dios, por tu misericordia y perdón, Señor. Y sabemos, Dios, que tú estás intercediendo y rogando por nosotros, Señor, los que somos tus hijos y los que tenemos la seguridad de decir que somos tus hijos, Señor, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Dios, yo sé que iniciaste una obra en nosotros, que tú serás fiel en terminar, Señor. Pues aquel que nos ha llamado es fiel y justo para terminar la obra que inició. Señor, pero confesamos, Dios, que a lo mejor hemos estado viviendo una vida que no es santidad, Señor. Estamos siguiendo reglas, Señor. O estamos condenándonos a nosotros mismos, Señor, por pecados que tú clavaste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, que significa crecer en tu conocimiento. Crecer en las cosas que tú amas. Crecer en las cosas que tú anhelas. Crecer en tu voluntad. Crecer en conocerte profundamente a ti, Señor. Eso es la santidad. Santidad es conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Conocer al Dios Trino sobre nuestras vidas. Conocer tu obra y tu carácter, Señor. Gracias por elegirnos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Así que yo no puedo jactarme, Señor, que soy salvo por algo que hice, por obras. No puedo jactarme por algo que yo puedo hacer, ya que Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y Él dijo, todo ha terminado. Gracias, Señor, porque la santificación es más fácil y simple, pero al mismo tiempo profunda, que significa permanecer en tu palabra para ser santificado, siguiendo tus pasos, siguiéndote a ti, Señor. Gracias porque la santificación depende de ti y no de mí, Señor. ¿Cuánto peso estás quitando de nuestros corazones? Simplemente es venir a tu palabra, escuchar, ver tu palabra y, Señor, seguir en pos de ti, Señor. Por lo que tú amas, por lo que tú deseas, por lo que tú anhelas. Y solo así vamos a darle la espalda al pecado, Señor, conociendo quién eres tú, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, perfecto y maravilloso, Señor. En tu nombre oramos. Amén.